Esta sintonía que ustedes reconocen da el saludo, como les decía hace un ratito antes de la publicidad, al doctor Fernando Navarro, que ya saben que Jaime Alapón ya ha llegado. Doctor Fernando Navarro, ¿viene desde Cleaning Up? ¿Es la incógnita de hoy? No, desde hace 10 años. ¿Si viene de Cleaning Up o no? Un aplauso para usted. Bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, vaya sobresalto cuando de repente ha entrado Jaime Alapón en escena y yo estaba saliendo de Cleaning Up. Digo, madre mía, pues tenemos que apretar el paso, claro. Digo, Jaime Alapón ya.
Bueno, es que estábamos debatiendo otra cosa y Jaime ha venido y ha entrado directamente.
Me he colado.
No, y yo también, lo que pasa es que hemos entrado en publicidad, pero bueno.
¿Sabe que eso lo hizo una vez Lolita? Lolita, que sabe que viene mucho a este programa y que tiene amistad con la casa, que la queremos mucho. Y un día en una entrevista venían de comer y yo estaba con el primer invitado. Ellos iban a las 4:30 y yo estaba con el primer invitado. Y entonces ella entró y se ve que consideró que venían tarde y entró y se sentó al lado del invitado, claro, en directo sin despedir al invitado.
Nadie le decía nada. Imagínese
el invitado. Eso nos pasó en directo. De repente él estaba hablando, no sé de qué, no me acuerdo quién era. Y le estaba hablando y de repente hace así, se le sienta Lolita Flores al lado. Claro, eso no lo va a olvidar nunca.
Fenomenal.
No lo va a olvidar nunca. Jaime, nos planteaba un tema para el doctor Navarro y es el verano y las feromonas.
Era broma. No, era broma. Era broma y no era broma.
Claro.
Lo que pasa, yo sé que el doctor Navarro todo lo basa en la ciencia y la ciencia no sé lo que me dice sobre las feromonas. Es decir, sabemos que los animales emiten una serie de feromonas para atraer a sus parejas, digamos, tal, ¿no? Pero los humanos emitimos feromonas, yo no lo sé.
Incluso hay perfumes que los venden así, que dicen, este perfume lleva feromonas, entonces eso atrae
al sexo opuesto.
Al sexo opuesto, sí.
Claro, yo es que no sé cómo hacerle bien la pregunta, ¿no? Pero, ¿qué son las feromonas en el ámbito humano? A ver, explícanos de qué va esto.
Bueno, como esto sería más un terreno de la biología, porque realmente, a ver, al final sí que hay...
Bueno, pero usted sabe más que todos los que estamos aquí.
Bueno, pero bueno, tampoco me reconozco como una eminencia en la materia, pero sí que es verdad que evidentemente existe la atracción tanto física como química y que unos humanos a otros reproducimos estímulos, tanto positivos como negativos. De la misma forma que unas personas se atraen, otras personas también en cierta forma pueden generar
rechazo,
repulsión. Y eso pues se debe a las experiencias propias y también, como no, a la biología, a las feromonas y a todo esto.
Pero existen
moduladores hormonales que pueden hacer que uno pues sienta cierta querencia por otra persona. Pero bueno, de ahí a que despierte el amor, pues ya casi me estaría diciendo si que hay detrás de la muerte, ¿no? O sea, son respuestas un poquito complicadas y que debería hablar un biólogo con mucha más, digamos, conocimiento en la materia.
Pero Fernando, mójate. Vamos a ver, la feromona...
Me voy a mojar, Jaime.
La feromona, químicamente hablado, se podría poner en un cristal de Petri.
Lo voy a decir yo más fino. Teóricamente deben ser sustancias volátiles que emitimos nosotros por nuestras glándulas, probablemente sudor y paraso de la piel, que llegan a otras personas y a través del olfato. Pues sí, debe de existir. Yo no las he visto ni pido la determinación, pero me consta que aquí algunos conocen estas feromonas o sabe que se le han reactivado últimamente.
No, o sea, no lo dice por mí, lo dice por Jordi, ¿eh?
Yo estaba oliendo.
Si es verdad que siempre se ha dicho, yo no sé si porque tenemos más tiempo, por lo que sea, siempre se ha dicho que la época del verano es una época de más actividad sexual.
Por ejemplo.
Bueno, al Instituto del Montview. Es que...
El refranero, el meche.
Es que quiero decir, no puedo dar una respuesta científica si no tengo los conocimientos adecuados. Además, no, como no es mi trabajo de todos los días, invitaremos a un biólogo próximamente. Yo me encargo, Jaime, lo busco y le hago venir aquí, un biólogo, un neurocientífico, y hablamos sobre las feromonas y la atracción sexual y, como no, el amor. Claro que sí.
Oye, pues hay una ciencia que se está desarrollando últimamente, que es el neuromarketing. Incluso en las grandes superficies están combinando ya los olores, las músicas y tal, para que los clientes despierten sus ansias compradoras, ¿me entiendes? O sea, que algo de científico tiene que tener el tema.
Bueno, absolutamente. Desde luego, las empresas que manejan datos y que manejan datos de forma masiva tienen una capacidad de estudio sobre el comportamiento de los humanos que es increíble y que nosotros como médicos a nivel individual no nos podríamos imaginar. De hecho, junto con unos compañeros, nosotros desde las Emergen estamos intentando desarrollar, por ejemplo, modelos para predicción del control en enfermedades respiratorias, basándonos solamente, estrictamente, en datos presentes en la historia clínica electrónica. Es decir, yo creo que aquí sí que has dado con el futuro de la ciencia médica, que es la utilización de los datos electrónicos, de la digitalización, para el tratamiento de datos masivos, para conseguir, digamos, hacer más eficiente la intervención de un médico en persona. Es decir, hacer que los datos sean nuestros aliados. Y sin duda, todas estas nuevas ciencias que utilizan el Big Data van por el camino del éxito y saben muchísimo mejor cómo nos comportamos que muchas veces personas que nos dedicamos al día a día a tratar con otras personas.
Hablando, ¿de qué hablan los médicos? Porque seguramente lo decimos de forma incorrecta muchas veces. ¿Una buena salud sexual? ¿Cómo se dice? ¿Una buena salud sexual?
No, hombre, a ver, aquí tenemos, además tenemos aquí en la Comunidad Valenciana un referente en sexología a nivel nacional, que es el doctor Froilán Sánchez, que bueno, él luchó desde hace muchos años para que se considerase la salud sexual, digamos, como un derecho humano fundamental. Es decir, que parte de toda esa salud, que la salud sexual y que la sexualidad fuese percibida como un área de la salud y no como un área del, por ejemplo, del disfrute o del ocio, ¿no? Porque está ligado. Porque vemos perfectamente cómo una enfermedad, como puede ser una enfermedad metabólica, como puede ser la diabetes, pues puede tener un impacto tremendo sobre la salud sexual de las personas. No hablamos etapas de la vida, ya no estamos hablando de enfermedades, pero etapas de la vida, como cuando entramos en edades avanzadas. O no hablamos de personas que han padecido un cáncer y toman determinadas sustancias hormonales. Y gracias a considerar la sexualidad en el global, en el conjunto de nuestros pacientes, muchas veces nos obligamos a entrevistar sobre ella y, cómo no, el médico de familia es el sitio donde preguntar por la
sexualidad. Le iba a preguntar por eso, la sexualidad. Por eso era la siguiente pregunta. ¿Y al médico de familia le consultamos sobre nuestra sexualidad?
Yo lo suelo decir. Desde luego, si hay un sitio donde quejarse, es ese. ¿Sí? Es ese. Porque puede ser una alteración precoz, y no quiero alarmar a nadie, pero sí que pues cada uno consulte cuando deba hacerlo, pero puede ser una alteración precoz de determinadas enfermedades. Entonces, ahí, por ejemplo, podemos detectar de una forma precoz si uno tiene, por ejemplo, problemas con el azúcar, algún problema hormonal o, ¿por qué no?, pues algún problema de estrés o algún problema psicológico que pueda estar también condicionando una salud sexual plena. O muchas otras enfermedades como la hipertensión o también problemas relacionados con los medicamentos. Hay medicamentos que nosotros estamos utilizando y que funcionan de categoría, pero que puede aparecer determinados efectos secundarios, y esto no es que el médico haya prescrito mal, ¿no? Hay un efecto secundario, pues se tiene que buscar una alternativa, se tiene que reducir la dosis o se tiene que poner un tratamiento adecuado. O sea que desde luego que la salud sexual, como a mí siempre lo digo, no me gusta dividir la salud en parcelas, es parte de la salud. Entonces la sexualidad entra dentro de nuestra salud y debemos valorarla al completo. Y ahí también están las empresas farmacéuticas pues desarrollando una serie de fármacos y de tratamientos. Ya no solo hablamos para la disfunción eréctil, hablamos para la salud sexual en general.
El conocido, que además creo que es una marca, ¿no? Viagra.
Viagra es una marca, principio activo sería el sildenafilo, pero bueno, que además es un fármaco que bueno, que se encontró por, digamos, fue un momento eureka de estos así, un poco por casualidad, como sucedió con la penicilina en su día. Y porque estaban investigando fármacos que fuesen vasodilatadores y que tratasen adecuadamente las afecciones cardíacas, tipo la angina de pecho. Y bueno, pues en estas fases de estudio pues descubrieron que los que tomaban este medicamento tenían un efecto secundario pues bastante, bastante beneficioso por lo menos para la erección, ya no sabemos si la salud sexual, pero que facilitaba muchísimo la erección y por lo tanto pues bueno, se fue adaptando, como sucedió hace relativamente poco con los famosos fármacos para perder peso, los que son inyectables, bueno, ahora también hay algún oral. Comenzaron siendo, sobre todo el primero, como tratamientos antidiabéticos que se utilizaban para bajar, digamos, o controlar el azúcar. y vieron que curiosamente tenían un efecto sobre el peso bastante importante. Y entonces, pues bueno, ya con los años se han ido refinando las dosis, la forma de administración, la posología, para que sirvan para esto. Lo mismo ha sucedido, en su día con la pastillita azul que dicen, que es el Viagra, y que ahora hay muchísimos otros tipos. Esto es como hablar de Coca-Cola o hablar de refrescos. Es decir, no siempre para una disfunción eréctil está indicado un Viagra. Y no siempre la causa es una cosa puramente mecánica. Es decir, que hay que valorarlo en su completo.
No hay que perder de vista en el aspecto de la sexualidad, en lo importante que son los talleres de sexualidad para determinados grupos de pacientes que sufren una patología. Yo, la experiencia que tengo pues en el ámbito de la responsabilidad social, cuando he estado en contacto con las asociaciones de pacientes, es que siempre que se ha propuesto la realización de un taller sobre sexualidad, ha sido un éxito rotundo. Es decir, siempre se han llenado. O sea, muchas veces cuando vas a organizar un congreso o vas a organizar un simposio y tal, los organizadores se comen la cabeza de qué temas novedosos, de qué podemos hablar, qué le puede interesar a la gente. Y yo creo que la sexualidad, en el ámbito no solamente del paciente crónico, sino también de algunas enfermedades que afortunadamente igual ya se están cronificando, como puede ser el cáncer, es un tema que importa, que interesa y que tiene una demanda espectacular. Y es una pena que no se hagan más. Que todas las escuelas de pacientes o todas las iniciativas que se impulsan desde los diferentes estamentos, ya sea Ministerio de Sanidad, Consejerías de Sanidad, etcétera y tal, no se impulse lo que son los talleres de sexualidad para personas con determinadas patologías y enfocados a ese buen desarrollo de la salud sexual.
Mira, en la atención primaria, además me consta que últimamente está poniendo un poco más el foco en el desarrollo, lo que hablamos de la parte comunitaria. Y hay una fórmula esencial en la medicina comunitaria, y es cuando nos dirigimos a la comunidad, que al fin y al cabo somos todos, a la sociedad, pero cuando uno se dirige, por ejemplo, a su barrio, a un colegio, a un hogar de jubilados, a una asociación de pacientes, a un gimnasio, creo que es mucho más interesante preguntar ¿De qué podemos hablar? ¿En qué tema queréis que me prepare, nos preparemos y tengamos todo esto listo? ¿De quién queréis escuchar un testimonio? Y desde luego que los talleres de sexualidad, charlas sobre información de sexologías y sexualidad en pacientes con determinado tipo de patologías, siempre suele ser una cosa que está a nivel colectivo encima de la mesa y siempre es un tema interesantísimo, incluso, pues, qué sé yo, pacientes que se están recuperando de un ictus y ¿por qué no? Pues también tienen que desarrollarse en ese sentido completamente. Entonces, sí, lo que pasa es que es un tema habitualmente que a nivel individual y en consulta es algo complejo porque, como siempre decimos, queda muy bien la palabra, pero necesita la mayoría de veces un abordaje multidisciplinar, es decir, que un médico solo en una consulta habitualmente nos falta alguna herramienta para completar el puzzle. Hace falta a lo mejor algún psicólogo, algún sexólogo, hace falta a lo mejor fisioterapeutas que nos estén indicando, pues por ejemplo, dónde está la limitación funcional o la capacidad física de esas personas. A lo mejor hace falta pues un urólogo que nos indique a lo mejor si hay un tipo de problema orgánico o es necesario. Pues quiero decir, al final es complejo, pero la sexualidad, al fin y al cabo, y esto pues se lo he escuchado decir muchas veces a nuestro compañero Froilán, hay que desvincularlo de lo físico. O sea, la sexualidad es toda la experiencia sexual. No, yo a lo mejor quizá también por mi tendencia de médico de familia me estaba yendo al problema físico, pero en aquellas personas que tengan problemas físicos tampoco les impide, les dificulta desde luego, pero no les impide desarrollar una sexualidad en toda su esfera.
Y no perdamos de vista que tampoco es necesario que haya una enfermedad de por medio, una patología. Cada vez vamos a envejecer más, cada vez vamos a vivir más años y la salud sexual en cuando somos mayores también es un tema muy, muy importante. Sería interesante conocer el punto de vista de los geriatras, porque claro, yo creo que no solamente a nivel físico, sino a nivel emocional debe ser importantísimo, y a nivel de salud mental ni te cuento, ¿no? Así que yo creo que esperemos que los responsables del ministerio, de la consellería y tal, nos estén escuchando como siempre lo hacen y tomen buena nota y empiecen a impulsar pues este tipo de talleres, no solamente para patologías, sino para personas mayores y para toda la gente que lo necesita, ¿no?
No, deben de estar. Yo creo que al final es difícil cubrir la demanda de todos los pacientes, de todas las personas, todo lo que necesitamos, cada detalle, pero desde luego si algo enriquece la salud son el compartir experiencias, el tener talleres y sesiones con personas formadas, y esto, pues hablamos siempre, es una intervención completamente rentable, asumible y que prácticamente, por raro que parezca, pues no requiere prácticamente ninguna inversión.
Supongo que como en otras cosas, bueno, en estos casos por supuesto, pero de manera natural, supongo que como en otras cosas, lo que hay que hacer es consultar al médico, precisamente cuando yo le preguntaba, ¿no? Y en el tema de la sexualidad, puede ser o ha sido en algún tiempo un tema más tabú. No sé si ustedes si lo notan, que sin embargo en las consultas sí que les confían en ustedes este tipo de problemas, no lo sé.
Sí, bueno, ahí al final
algo que la gente no comparte o comparte menos
al final
con su entorno, no sé.
Depende mucho de cómo se desarrolle cada profesional y la relación que mantenga con sus pacientes, pero yo creo que es importante entrevistar e interrogar a través de herramientas adecuadas y con la seriedad y la profesionalidad adecuada. Y como he dicho antes, desde luego es el sitio donde uno tiene que preguntar. Pero también es obligación nuestra de los profesionales, si nosotros sabemos que es una esfera a valorar, por eso son también importantes las formaciones a nivel profesional, si es una esfera que tenemos que valorar, valorarla. De la misma forma que preguntamos cómo desarrolla uno el trabajo, cómo va a nivel familiar, cómo va a nivel social con sus amigos, qué actividades hace, si hace actividad física, si no hace actividad física, pues preguntarle si tiene un comportamiento, un desarrollo sexual habitual, si está satisfecho, sobre todo creo que el grado de satisfacción con el, porque al final el desarrollo de la sexualidad es muy variable entre unas personas y otras, pero la satisfacción que tiene la persona con su sexualidad es quizá lo más importante, que no exista una discordancia entre estas dos cosas.
Siempre dice eso, siempre dice el médico tiene que saber cómo está su paciente. Por eso dice preguntarle por todas las cosas, ¿no? Eso es medicina, que hemos hablado muchas veces, humanista.
Bueno, eso es interesarte de forma genuina por la salud completamente del paciente. Entonces, para eso estamos los médicos y desde luego los médicos de familia tenemos una formación y unas herramientas adecuadas para una detección de cualquier problema y para un abordaje, claro que sí, y evidentemente tenemos las herramientas para, si se escapa de nuestras competencias, pues apoyarnos en compañeros o derivar a cualquier sitio donde sea necesario. Pero muchas veces en un estadio inicial, en un porcentaje alto de veces, vamos a poder abordar el problema por completo.
¿Se va a comprar perfume de feromonas, Jaime? ¿Le interesa mucho al público?
No.
Yo ya he visto por ahí, por Amazon, que a usted le gusta comprar, que hay, ¿eh?
Sí.
No, hombre, yo era una pregunta seria en un contexto amistoso. O sea, la verdad es que por esta época del año todo el mundo empieza a hablar de las feromonas, de las neurociencias, del neuromarketing y todo esto. Y aprovechando que tengo aquí al doctor Navarro y además hay confianza para preguntarle estas cosas, porque hay gente que no se moja, puede ser una oportunidad.
Claro, sí, teniendo mi teléfono, ¿para qué preguntármelo 10 minutos antes? Mucho mejor en directo, claro que sí.
Correcto.
Siempre es un placer, Jaime, estar aquí.
La verdad es que sí, pero mire, me alegro, porque la verdad es que nunca hablamos de estos temas, igual que le estaba diciendo el doctor. Puede ser todavía hablar de la sexualidad,
claro,
un tema tabú, claro, sobre todo si no es para decir alguna proeza o algo de eso, ¿no? Si es para decir que alguien tiene un problema o piensa que tiene un problema. No se comparte.
Era una excusa para hablar de la salud sexual. Había que introducir el tema de alguna forma y tú ya sabes que yo me caracterizo por ser un hombre abrelatas.
Eso es, completamente.
Exacto.
Completamente.
Correcto. ¿Algunos consejos para el verano, doctor? Como hacemos siempre en esta época, cuando vamos recta final al verano.
Bueno, nos vamos a esperar, pero voy a aprovechar que hace tiempo que no viene un podólogo y es que si alguien se mira los pies, que no se alarme. Para la operación bikini llegamos tarde, probablemente para la de los pies también, pero que vayan al médico si tienen alguna duda.
Yo tengo una cuestión de actualidad que he oído mucho y digo, no sé, yo igual que como no lo sufro, no lo percibo. Eso que dicen de la alergia al polen, la nueva epidemia no contagiosa, y como que está mucho más frecuente este año o cada vez más, ¿y por qué? O sea, porque hay más casos.
Bueno, sí que es verdad que estamos acostumbrados. Primero, todos los profesionales, en líneas generales, vamos yendo más, estamos más sensibilizados y más formados en torno a la detección de alergias. Uh-huh. Sabemos que la rinitis alérgica al final tiene un impacto sobre la salud considerable. Entonces también estamos mucho más puestos a tanto a diagnosticarla como a tratarla. Y después, las condiciones meteorológicas, las condiciones en las que se desarrolla la polinización cada año, pues hacen que exista en mayor o menor grado pues una carga alérgena, es decir, una capacidad de producir alergias bastante importante. Entonces, sí que tiene impacto en la salud y sí que estamos viendo más este año, pero bueno, se trata adecuadamente.
Y gente que a lo mejor no lo había percibido, no lo sufría, de repente puede surgir.
Sí, puede aparecer. Es algo que es un continuo, nos acompaña en la vida y al final es una irritación de la mucosa y tiene tratamiento y por ello hay que consultar. Si son necesarias siempre las pruebas de alergia, pues podemos hablarlo largo y tendido otro día, pero no siempre son necesarias.
Sí, o gente que desarrolla una alergia de repente, ¿no? Y no tiene por qué tenerse de nacimiento siempre.
No, efectivamente, puede uno pues
es de repente muy curioso, muy
aparecer
curioso.
Una sensibilización a determinada a una determinada ácaro o a un polen o a un alimento uh-huh. y esto no tenía por qué estar antes. Sí, es curioso, pero bueno, también existe una carga familiar en aquellas personas que lo padecen habitualmente en su familia hay antecedentes habitualmente.
Y las precauciones para verano las diremos más adelante, que ya las sabe todo el
más
mundo.
Más adelante.
Pero podemos ir adelantando.
Bueno, pero yo le tengo que decir, que veo, y además a diario, a personas, que eso sí que le hemos dicho y está muy bien que lo digamos, a personas sobre todo en bicicleta, a las 2 de la tarde o a mediodía, con un calor que te mueres. Y ya he visto un par de veces a personas mayores.
Por favor, pues eso. Cada uno que evite las horas centrales del día, que beba cuando tenga sed y si toma determinados tipos de medicación, antidepresivos, antihipertensivos, diuréticos, pues que haga un poquito más frecuente esta bebida. Ya está, ahí tenemos unos consejos.
El otro día, era ayer, ¿no? Iba en el metro y se desmayó una persona y había un hombre corriendo por de punta a punta del metro buscando, gritando a un médico y no había ningún médico en el metro.
No había ningún médico que quería responder, creo yo.
Yo tenía la teoría
de socorro.
Yo creo que tengo la teoría de que los médicos no van mucho en metro.
Y Jordi dijo, lo digo por decírselo a usted ahora que está adelante, dijo que es que los médicos no van en metro. Se lo dijo usted,
no, hombre, yo creo que, bueno, si ve que la persona ya está en el suelo, está recuperando la conciencia y eso, pues si está ya atendido el paciente, pues realmente poco más hace falta.
Se
pero bueno.
Separado.
Sí, no sé. Tampoco puedo responder por todos ahora mismo. Si yo hubiese estado allí, hubiese contestado.
Yo estoy convencido.
Muchísimas
que
gracias, doctor Fernando Navarro. Hasta la semana que viene. Jaime Alapont, muchas gracias. ¿Quiere añadir algo más?
Sí. Yo quiero añadir que la gente ya puede empezar a no tener miedo al agua y a ducharse y
¿cómo?
A ponerse desodorante.
Ahora.
Ya empieza a hacer calor. Claro, lo estoy diciendo
ahora
todo
no.
el rato.
Hasta ahora da igual.
Hombre, digo, no, pero es que ahora se nota muchísimo más. Entonces, no me cuente, con todo el calor no me cuente, que hace.
La higiene, tomamos madre nota. Mía. Muchísimas gracias, Jaime. Le escucharemos luego en el debate. Gracias.
Donde haga falta.